¡Ey! ¡Incorpórate! ¡Ya continuamos!
Como una escuela.
Foro del día.
Y en nuestro foro del día tenemos a una invitada muy especial, una profesora muy querida por nosotros. Se trata de Judith Valencia, que va a compartir con nosotros algunas ideas sobre un tema que nos llama mucho la atención por su forma, ¿no? Somos amenaza. Profe, bienvenida aquí a Como una Escuela. Estamos alegres y contentos de que usted pueda compartir con nosotros este espacio. Y mire, explíquenos, ¿somos amenaza? ¿Realmente somos una amenaza, profe?
Hola, amiguitos. ¿Cómo están todos? Camaradas y camaraditas. Sí, mira, de hecho que somos una amenaza. Y somos una amenaza porque somos esperanza. Ahora, ¿cómo nos hicimos amenaza? O sea, lo importante es entender cuál fue el proceso revolucionario que nos hizo amenaza. Y ese proceso revolucionario que nos hizo amenaza, yo lo comienzo hablando a partir de una reflexión que hice del discurso de Chávez, cuando Chávez viene de La Habana a despedirse el 7 de diciembre del 2012, cuando baja del avión, nos dice, hace 20 años, refiriéndose al periodo 1992-2012, es decir, 20 años, entonces nos dice, hace 20 años éramos un reguero de gente y hoy somos pueblo construyendo patria. Y eso me pareció, realmente me hizo reflexionar para ordenar mis ideas y concluir de que ese periodo de 20 años nos construyó en amenaza. Porque si ustedes se ponen a ver, bueno, en este territorio siempre las minas y el petróleo estuvieron allí. Durante todo el siglo XX, del petróleo vivió el Estado. Vivieron los que gobernaban el Estado y se sabía que estaba allí y lo compartían con las transnacionales internacionales. Sin embargo, en estos 20 años la cosa cambió. ¿Y por qué la cosa cambió? La cosa cambió porque a partir del 2003-2004, y fíjense que son fechas importantísimas. ¿Por qué? Porque en el 2002-2003 Chávez aprende muchas cosas. ¿Qué cosas aprende? En el 2002 y en el 2003 aprende que hubo un 13 de abril. Es decir, que ese reguero de gente tenía la esperanza en el por ahora. Y era un reguero de gente, no sabía ni para dónde, ni cómo, ni con qué. Pero sí sabía que ese señor había dado un por ahora y que eso era una esperanza. Entonces ese 13 de abril él aprende eso, el pueblo y la Unión Cívico-Militar le envían ese mensaje. Pero eso no fue todo, sino con el sabotaje petrolero que viene inmediatamente después del 13 de abril. Sabemos que es en diciembre del 2003 que estalla, a partir del 2 de diciembre del 2003, del 2002, 2 de diciembre del 2002, me adelanté yo un año, 2 de diciembre del 2002. Resulta que estalla el sabotaje petrolero y ese pueblo, ese mismo pueblo que enardecido ocupó las calles el 13 de abril, con inmensa paciencia pasó un diciembre sin hallaca, sin cerveza, sin béisbol y con paciencia. ¿De acuerdo? Entonces, claro, esa paciencia también Chávez la leyó y comenzó a entender de qué se trataba. Y en el 2003-2004 va a terminar entendiendo perfectamente de qué se trataba. Y empieza a inventar las misiones. Y cuando empieza a inventar las misiones, porque se da cuenta, cuando él nos dice que somos un reguero gente en el 2012, ¿qué fue lo que él descubrió? Que en el 2003 ese pueblo no sabía ni por dónde ni con qué. ¿Por qué? Porque era un pueblo analfabeto, porque era un pueblo sin oficio, porque era un pueblo sin sentido de vida, sin personalidad humana, porque, bueno, no sabía lo que era ser humano, ¿de acuerdo? Claro. ¿Y qué va a suceder? Que en el 2003 comienza con la primera misión, que es la Robinson, y de ahí para adelante tenemos todos los años de misiones, y con todas esas misiones hace que el pueblo lea, que el pueblo vea, que el pueblo entienda, que abra las entendederas y además que piense en la alimentación, en la salud, es decir, que se haga persona humana y que entienda que todo eso se pudo haber hecho antes y no se hizo porque se financió con el buen uso y el correcto uso de la renta petrolera. Entonces la renta petrolera permitió que las misiones fueran, y la inteligencia de Chávez con Fidel, siempre de la mano de Fidel, entendieron cómo irle generando la ruta a ese reguero gente para que ese reguero gente se transformara en pueblo o nos transformáramos en pueblo. Es decir, ese reguero gente que lo que teníamos era una esperanza en el por ahora y en una persona que había dicho por ahora, que había dicho que iba a convocar al proceso constituyente y cumplió y lo convocó y se hizo la constituyente y se refundó la República y vivíamos en la Quinta República, esa persona seguía entendiendo el mensaje de auxilio que pedía el pueblo. El pueblo pedía auxilio, o sea, porque no sabía ni por dónde ni con qué. Y el auxilio se lo da en las misiones. Es decir, que nuestro pueblo es un pueblo misionero, un pueblo que se creció y se hizo persona en misión. Y Chávez, con su inteligencia, de la mano de Fidel, entendió que esa era la orientación que tenía que darle a la renta petrolera.
Claro. Profe, nosotros pensamos que la conciencia política de nuestro pueblo ha ido en avance. No sabemos cómo medirlo, porque bueno, pasan situaciones diversas y bueno, está a la hora del día cómo ese pueblo se manifiesta y cómo responde, ¿no?, ante las necesidades del país. Siempre hay que recordarle a nuestros muchachos que de esta nueva generación, las cosas que pasaron durante el antes del 2000, cerrando el siglo, y lo que usted nos cuenta a partir del año 2002 con el golpe de Estado de abril. ¿Usted cree que nuestro pueblo ha alcanzado esa conciencia política para defender el territorio a costa de lo que sea?
Fíjate, las subjetividades no son medibles. Y ese es uno de los grandes problemas que tienen los procesos revolucionarios. Los procesos revolucionarios generan una espontaneidad y generan una otra manera de vivir que no tiene la forma de ser medible. Los indicadores se hacen para lo constituido. O sea, cuando la República está constituida, comienza a inventar, y esos indicadores se inventan después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, después del año 45-47, a partir de las comisiones de las Naciones Unidas, comienzan a surgir, por ejemplo, para la América Latina surge la Comisión Económica para América Latina. Y esa Comisión Económica empieza a inventar indicadores. Y esos indicadores comienzan a ordenar cuáles son los países que más tienen y los países que menos tienen, en el sentido del ingreso. O sea, toman ingreso per cápita, claro, como elemento clave. Entonces, esos indicadores son los que te miden los avances. Y resulta que no, que las revoluciones generan subjetividades. Y ese pueblo consciente es un cúmulo de subjetividades. Entonces, no son medibles. Ahora, ¿cuándo arranca? Fíjate, ¿cuáles son los elementos que yo utilizo para pensar que lo que estoy diciendo de que somos amenazas es cierto? En el 2004, Chávez declara al proceso bolivariano, lo declara antiimperialista. Y en el revocatorio de agosto del 2004, ese pueblo vota por Chávez y no lo revoca, sino lo reconfirma. Y al reconfirmarlo, ese pueblo se está diciendo que ha tomado la conciencia de la necesidad del antiimperialismo. Y así vamos a ir siguiendo, porque después, en el 2005, cuando declara que hay que debatir el socialismo del siglo XXI, resulta que en las elecciones del 2006, ese pueblo vota por el socialismo del siglo XXI. Entonces, ¿qué esperamos? O sea, realmente el pueblo nos ha dicho: tengo conciencia antiimperialista y quiero construir una otra manera de vivir, porque he logrado personalidad humana y no quiero perder los logros que me han permitido crecer como persona participando de todas las misiones. ¿Qué misiones? La Robinson, la Sucre, la Riva, todas las misiones, la misión Barrio Adentro, la misión Milagro, todas las misiones para llegar a las grandes misiones que son las que compartimos hoy a través de lograr el hogar, lograr el lugar de la comunidad, que son los nuevos urbanismos, que es la comuna. Y lo que nos falta, y eso tenemos que poner atención, nos falta ocupar el territorio. Los jóvenes han de ocupar el territorio, porque si no ocupamos el territorio, no hay defensa integral. Tienen que salir de las ciudades tradicionales e irse a crear ciudades hermosas en el territorio venezolano.
Bueno, profesora.
Por eso somos amenaza.
Muy importante, profe.
Profesora, yo le quería hacer la siguiente pregunta. Este pueblo que es una amenaza tiene un proyecto. ¿Y cuál sería el proyecto?
Fíjate, es que si hemos dicho que las subjetividades no son medibles, no hay un proyecto único para todos. Yo digo que hay una manera de vivir en el Oriente, una manera de vivir en los Llanos, una manera de vivir en los Andes, una manera de vivir en las ciudades tradicionales y en las ciudades centrales. Y no puede ser un proyecto. ¿Por qué? Porque la felicidad es un proceso cultural. Y si lo que estamos buscando es la máxima felicidad, entonces cada conglomerado de gente, o sea, cada comunidad de gente, de esas personas humanas, han de ir construyendo en la práctica su manera de vivir. Por eso es que es tan difícil, pero no es imposible. Es difícil, pero no es imposible. Te doy un ejemplo. Yo propondría que hubiese una chamba juvenil para ocupar el territorio, para irse a la agricultura de nuevo, para irse a la tierra. Pero ¿cómo lo pienso? ¿Cómo lo sueño? Lo sueño con que la actividad en la tierra es una actividad exigente y todo el mundo le huye, ¿de acuerdo? Ajá, pero es una actividad estacional. Tiene horas del día y tiene tiempos en el año. Y tiene muchísimo tiempo libre. Ahora, si los mandamos para el campo solamente a cultivar la tierra y no a cultivarse ellos mismos, bueno, se regresan, ¿no? Entonces, tenemos que irnos al campo, pero como decía Chávez, en el eje Orinoco-Apure, en el eje Norte Llanero, pero a transformar esos pueblos que se quedaron solos, llenos de abuelos, ¿de acuerdo?, en pueblos hermosos que tengan todo lo que la juventud quiere hoy. O sea, las actividades de la música, del arte, de la cultura, del deporte, y además los lugares de entretenimiento, el cine, el teatro, los cafés, los lugares donde estar, los lugares donde compartir, los lugares de encuentro. Es decir, cultivar no solo la tierra, sino cultivar los espacios que nos hacen culto, que nos hacen grande, que nos hacen amenaza.
Bueno, profe, le agradecemos mucho que comparta esa energía, ¿no? Cada vez que hablamos con usted salimos como que repotenciados, tanto los jóvenes, los contemporáneos y los que somos menos jóvenes, pero que seguimos en esa lucha con esa energía que tiene usted. Ojalá tuviéramos una cuarta de esa energía que tiene usted como para transmitir cosas tan, tan importantes, ¿no? Y fíjate, que tiene que ver con la espiritualidad, profe.
No, esa energía la tiene que ver con la práctica, y que en la práctica me he encontrado con muchachos como ustedes que me permiten seguir manteniendo la energía a pesar de los 80.
Bueno, profe, muchas gracias.
Gracias a ustedes, belleza.
La despedimos aquí en nuestro espacio del Foro del Día. Bueno, y esperamos contar con ustedes nuevamente, pero bueno, tratar muchos temas que cada día nos va llenando más de nuevos retos, ¿no?, a todos los venezolanos.
Acuérdense que siempre estoy por la escuela, lo único que tienen es que pescarme y traerme para acá. Para
la escuela. Claro que sí, la vamos a casa.
Gracias a ustedes.
Bueno, hasta luego. Gracias.
Para alumbrar de los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar.
Si mi querencia es el monte y mi fuerza un cimarrón, el monte y la flor de Araguané, como no quieres que tenga, como no quieres que tenga tantas ganas de volver. Si mi querencia es el monte y una punta de ganao, como no quieres que sueñe, como no quieres que sueñe de los venados.
Lucero de la mañana, préstame tu claridad para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Lucero del alba que te vuelva a regresar.
Si mi querencia es el monte y mi fuerza el cimarrón, ¿cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que cante?
Un receso, pero atentos, que el poder popular sigue activo. ¡Ey! Incorpórate, ya continuamos. Comuna Escuela.
María Elena Walsh, poeta argentina.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Acabamos de disfrutar de la canción de la cantautora Mercedes Sosa, quien el día de hoy estaría cumpliendo 83 años. La canción que escuchamos se llama Como la cigarra. Y ahora vamos con las noticias nacionales más importantes.
Análisis de coyuntura en revolución.
Vicepresidentes sectoriales evalúan estrategia de acción para el periodo 2019-2025. PSUB llevará propuestas económicas al Ejecutivo Nacional. Ministro Aristóbulo Isturiz. Precios de 15 rubros serán anunciados en los próximos 15 días. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Venezuela encara una guerra económica sin ningún tipo de parámetros ni reglas. El próximo 17 de julio, los pensionados cobrarán más de 7 millones de bolívares. Por el carnet de la patria serán asignadas nuevas viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Detenido el presidente de la Federación Venezolana de Triatlón por estar supuestamente vinculado con el desvío de 771 millones de dólares preferenciales, anunció el fiscal general Tarek William Saab. Esta medida está orientada en una de las líneas de acción del presidente Nicolás Maduro en la lucha contra la corrupción. Y Mariano, ¿qué noticias internacionales nos tiene?
Bueno, las noticias internacionales tiene bastante movimiento. Lo que más se posiciona en nuestras redes sociales y globalmente es la victoria del nuevo presidente de México, López Obrador, quien gana con un 53% de los votos y solo pierden en un estado. Además de ser el presidente con más votos en una elección en toda la historia mexicana. Tremenda victoria de López Obrador. Y por supuesto que la fuerza de cambio, las fuerzas revolucionarias tienen expectativa con lo que va a hacer Obrador próximamente.
Y que se siguen ampliando las fronteras de la patria grande.
Así es. Maduro felicita la victoria del presidente electo de México. López Obrador propone a Trump, al presidente Trump, reducir migración y mejorar seguridad. Qué curioso, el cuarto país con más ciudadanos asistiendo a los Juegos del Mundial Rusia 2018 es Colombia, después de Rusia, Estados Unidos y Brasil. Irán pidió a la OPEC no elevar producción. Estados Unidos presiona a Arabia Saudita a que eleve su producción en 2 millones adicionales de barriles de petróleo para afectar a Irán y Venezuela por el aumento del barril. Estados Unidos sigue financiando grupos violentos que buscan la salida del presidente nicaragüense Daniel Ortega. Piden prisión preventiva para el expresidente ecuatoriano Rafael Correa por su supuesta vinculación con un secuestro. Ha catalogado el hecho como una vulgar persecución política, lo dice Rafael Correa. Lula Ignacio da Silva, sigo siendo el candidato hasta que presenten pruebas contra los delitos que se me imputan. Juez chileno dictó condena a 9 exmilitares en retiro por la muerte del afamado folclorista y cantautor Víctor Jara, defensor de las políticas socialistas de Salvador Allende. Este lunes, el exembajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Roy Chatterton, sostuvo algunas entrevistas, sobre todo con el tema de Colombia contra Venezuela, ¿no? Y dice que son unos preparativos para una guerra. Inclusive muchos de nosotros lo pudimos evidenciar en el canal de todos los venezolanos, el canal 8, BTV, en una entrevista con Dossier. Durante esa entrevista de televisión destacó que las autoridades de esa nación se equivocan porque aun cuando estamos cercados no estamos aislados. Tenemos poder político popular, tenemos poder de fuego. Al tiempo que afirmó que las intenciones de los representantes de la hermana República de Colombia están muy alejadas de la realidad. Lo que va a pasar en nuestra resistencia, y lo creo, lo dijo Pedro Carreño, que nosotros vamos a resistir, pero no es haciendo de Venezuela una trinchera, que para ciertos casos prácticos puede serlo, pero nosotros vamos a resistir penetrando el territorio colombiano. dijo en caso de producirse un conflicto bélico con la hermana República de Colombia. Recordamos que Roy Chatterton acotó y hizo énfasis en que las zonas populares de nuestro país se encuentran infiltrados paramilitares colombianos que están dispuestos a asaltar nuestra nación. ¿Qué te parece, Jairo? ¿Qué te parece, Gabriela? Las noticias internacionales y todo el tema que se vislumbra, ¿no?, con todo este movimiento, no solamente con el movimiento militar que tiene Colombia, con estas bases militares, sino también nos llama la atención los últimos asesinatos selectivos que se están dando en sectores de Colombia donde el apoyo a Petro fue importante.
Sí, es que en las redes sociales se vio mucho que el gran perdedor o el gran eliminado no fue precisamente la selección colombiana, sino el gobierno colombiano con esta elección que acaba de tener Iván Duque, porque se van a arreciar esa cantidad de asesinatos que están sucediendo allá de líderes sociales.
Sí, y es importante señalar que uno de los jugadores emblemáticos de esta selección colombiana, como fue el que anotó los goles, los tres goles por Colombia, fueron asesinados campesinos de esa ciudad natal de donde es el defensa central de Colombia. Entonces, bueno, ya sabemos que en el plano internacional Colombia sigue haciendo sus movimientos a través de este gobierno, nuevo gobierno colombiano, que tiene muchas raíces con los paramilitares y con estos grupos que están ligados al narcotráfico.
Rumbo al Estado Comunal.
El día de hoy tendremos una entrevista con el compañero que es integrante del Sistema de Participación Comunal y director de Participación y Organización de Funda Comunal, Fernando Jiménez. Compañero Fernando, ¿cuáles son las principales acciones o tareas que se están llevando a cabo en esta dirección?
Sí, muy buenos días. Bueno, agradecer inicialmente por invitarme a participar en el programa de Radio Común Escuela, una nueva iniciativa del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, que se aplaude desde la institucionalidad y desde nosotros como revolucionarios, porque aporta a todo el sistema de trabajo que venimos desarrollando con las organizaciones del Poder Popular, en aporte, bueno, por supuesto, al sistema de agregación, a la participación, a la promoción de la organización comunal como tal. Bueno, fundamentalmente los procesos que llevamos en la dirección están atados o están concatenados con lo que sería el sistema de participación comunal, que por supuesto lo lleva la rectoría, la lleva el viceministerio de participación del Ministerio del Poder Popular para las Comunas. Fundamentalmente el proceso medular que atendemos acá es la promoción y la participación del pueblo, consejos comunales y comunas y todas las formas de organización social en el ámbito nacional. Por supuesto, nosotros en esta nueva avanzada avanzamos, valga la redundancia, con un nuevo método de trabajo que afianza la política en el territorio de atención a las organizaciones populares de una manera con mucho más criterio, por supuesto, y que nos permite preparar territorialmente a nuestra población activa, a nuestros voceros y voceras del Poder Popular, en virtud de garantizar procesos medulares como la activación de las oficinas territoriales de registro del Poder Popular, que es una de las líneas principales del viceministerio. La segunda sería, como parte del ejercicio, ya la oficina entraría, lo que sería el centro de operaciones del Poder Popular, o sería parte de agregación del centro de operaciones del Poder Popular. De igual forma, se suma la activación de la unidad de acompañamiento integral al Poder Popular, que viene a garantizar aterrizar todas estas políticas en el territorio y a garantizar el tema formativo, por supuesto, vinculado a todo el Plan Nacional de Formación que ya hemos venido impulsando a través de Funda Comunal. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con las políticas de consolidación de comunas y consejos comunales, expansión, lo que llamaba el presidente de la República, a la expansión del poder popular. Allí nosotros, bueno, venimos avanzando. Inicialmente, bueno, tenemos una meta este año de consolidar los 50.000 consejos comunales y avanzar hacia las 3.000, la conformación de las 3.000 comunas. Eso, por supuesto, aguas abajo, tenemos que nosotros garantizar como equipo toda la participación, la organización del pueblo para que a través de los consejos comunales podamos actualizar las vocerías vinculados inicialmente o fundamentalmente a las oficinas de territoriales de registro como estrategia fundamental para garantizar la expansión del poder popular. Por supuesto, bueno, tenemos otras orientaciones que vienen inicialmente vinculadas a las 6 líneas de acción de nuestro presidente Nicolás Maduro, ya previamente discutida con el Poder Popular, y que garantizan, por supuesto, la nueva ofensiva de organización que tenemos como nueva lógica de trabajo. Es necesario incorporar dentro de los comités de trabajo los cuerpos de combatientes, ¿no? Vienen entonces los comités de trabajo, comité de seguridad y defensa, a aportar fundamentalmente hacia esta nueva ofensiva de organización. Por supuesto, esto se va a vincular a toda la red de trabajo que tenemos con los fiscales CLAP y todo lo que tenemos que, en materia de Contraloría Social, garantizar en nuestro ámbito o nuestro territorio comunal. Otro de los elementos fundamentales que debemos incorporar dentro de los procesos de participación y organización de la dirección es concretar o consolidar lo que sería el plan de desarrollo comunitario o lo que llama el presidente en esta nueva ofensiva, Plan Patria Comunal 2018. Eso va vinculado a todo el sistema de trabajo que venimos desarrollando. O el Consejo Comunal debe parirse o debe nacer a partir de su plan de desarrollo comunal o su plan de acción concreta que delimite las necesidades que tienen más entidades, que tiene la comunidad, a los que ellos priorizan, y cuál sería nuestro plan en cada uno de los ámbitos para atajar esas necesidades que tenemos en nuestro territorio. Eso va un poco vinculado hacia la transferencia de competencias directamente a nuestro pueblo organizado y vinculado, por supuesto, al nuevo sistema de trabajo, el sistema de participación y organización del viceministerio de comunas. Bueno, agradecido por la invitación, agradezco por la invitación a este programa, espero podamos seguir aportando en otra oportunidad, en otro tema que podamos vincular a este sistema radial de Comuna Una Escuela. Chávez vive.
Bueno, le damos las gracias al compañero Fernando Jiménez, quien pudo ilustrar todos los procesos que se llevan a cabo al frente del sistema de participación. Sabemos del esfuerzo que se realiza por estar en el territorio conjuntamente con nuestro pueblo, con nuestros parlamentarios, con nuestros constituyentistas, dándole pie a esa línea estratégica que nuestro presidente Nicolás Maduro nos ha indicado en cuanto a ir al territorio y saber cuáles son las necesidades que tiene nuestro pueblo y cuáles son las acciones que debemos emprender en función de esas necesidades. Bueno, de esa agenda lo más importante en esta semana es poder realizar las reuniones con nuestra milicia comunal en el territorio conjuntamente con las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Y sabemos que la milicia es parte fundamental de todas las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, porque es el pueblo en arma, no solamente en el sentido del arma como tal, sino también de toda su logística, de toda su preparación, de todo el componente militar, donde el pueblo es el protagonista.
Fernando, sabemos que los equipos están desplegados por los estados, conjuntamente con la Fuerza Armada, para construir la milicia. Esta acción es muy importante para la defensa integrada de la patria. Muchas gracias, Fernando, por tus aportes y esperamos tenerte nuevamente en el programa Como Una Escuela. Vamos para un corte y ya regresamos con más.
Un receso, pero atentos, que el poder popular sigue activo. Patria como una escuela. Estamos de vuelta.
A continuación, las efemérides patria de la semana, en la última sección del programa. Un 9 de julio, nace el poeta y creador del himno del Estado Bolívar, Juan Manuel Agosto Méndez, 1871. nace la cantante y compositora latinoamericana Mercedes Sosa, 1935. Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego.
10 de julio, nace el patriota y mártir Antonio Ricaurte, 1786. Nace la educadora y dirigente revolucionaria Argelia Laya, 1926. Muere el ilustre Francisco Antonio Risque, 1941. Restos que descansan en el Panteón Nacional. 2005, nace la Misión Cultura.
Un 11 de julio, nace Juan Lovera, el pintor de los próceres, 1776. Nace Eneas Perdomo, 1930, importante cantante de música criolla venezolana. Día Mundial de la Población.
12 de julio, nace Pedro Emilio Coll, 1872. Nace Pablo Neruda, 1904. Carta de Bolívar a Miranda, 1812.
13 de julio, creación de la Biblioteca Nacional de Venezuela, 1833. Muere José María Vargas, 1854. Día Internacional de la Orquesta.
14 de julio, muere Francisco de Miranda, 1816. El pabellón tricolor, 14 de julio de 1811.
15 de julio, se inaugura la Iglesia de la Santísima Trinidad en Caracas, 1781. Muere Francisco Espejo, 1814. Nace Jimiro Gabaldón, 1919.
Bueno, ¿sabías que la idea de la comuna se remonta en tiempos incluso antes de Cristo? Tal como lo refiere Patricia Baum en 1975 en su libro La Comuna, una alternativa a la familia, donde presenta una crónica de los intentos que se ha realizado el individuo para crear un mundo mejor, adoptando drásticos estilos de vida basados en la copropiedad y la cooperación y en la pérdida de la individualidad. La más famosa expresión de este ideal en el mundo antiguo se encuentra en el libro La República, del filósofo griego Platón, quien 300 años antes de Cristo manifestó su rechazo al bienestar individual por encima de la sociedad. Por ello abolió la propiedad privada y estimuló la comuna, como lo que suponía equidad hasta en los sentimientos y en el amor.
Sí, bueno, en la naturaleza del propio ser humano y más aquí en nuestro continente, ya había ciertas experiencias o ciertos asomos de conformaciones de lo que se pudiese decir comuna. En los incas, en los aztecas, en los caribes, en nuestros indígenas, mostraban atisbos ya de convivir en armonía, compartiendo, sin individualismo, sin esa...
Sí, lo podemos tomar del libro inclusive de Eduardo Galeano, que nos habla acerca de todo el acervo histórico que tenemos de nuestros aborígenes, de nuestros indígenas, no solamente en Venezuela, sino en el territorio americano, y que tiene un hilo conductor con lo que nosotros queremos construir en estos momentos a través de un proceso que está enmarcado en la comuna, una nueva manera de relacionarse en la sociedad, donde todos van hacia un objetivo principal, que es el bienestar colectivo de ese proceso. El libro del que les estoy comentando es Las Venas Abiertas de América Latina, y recuerden ustedes que el comandante Chávez en Trinidad y Tobago, en una cumbre de las Américas, le obsequió al presidente de entonces de Estados Unidos, Barack Obama, un libro en inglés de Las Venas Abiertas de América Latina, para ilustrarle al presidente norteamericano que existe la patria grande, que existe desde la Patagonia hasta México, ¿verdad? Hasta la frontera que inclusive el imperio norteamericano le arrebató a los mexicanos, porque le arrebató Texas, sí. Le arrebató Arizona, y a partir California. De eso, sí, a partir de eso, le recuerda que hay un mundo, no hubo un mundo, la conquista, no hubo una tal conquista, sino hubo el encuentro de dos mundos, donde en América ya tenían sus costumbres, nuestros aborígenes ya tenían su sistema de vida, tenían una manera de relacionarse y de ver el cosmos de una manera totalmente diferente. Entonces, eso debemos retomarlo y sobre todo debemos socializarlo con nuestros jóvenes, que en algunos de los casos desconocen de que nuestros aborígenes tuvieron en esos tiempos un importante acervo o cultural que fueron construyendo a través de las civilizaciones. Por eso es que hacemos hincapié en que todos estos movimientos aborígenes de los incas, los aztecas, los caribes, los mayas, nuestros caribes aquí de la costa venezolana, fueron expresiones autóctonas de nuestra América.
Claro, o sea, indica que tenemos ya en nuestras venas ese sentir comunero desde nuestros aborígenes. Y bueno, muy contento de compartir en este primer programa en el que estoy interviniendo con todos y todos ustedes. Me despido para hasta la próxima semana y, como siempre, Chávez vive.
Me despido, compañeros, hasta el próximo lunes, donde seguiremos en tu programa como una escuela.
Bueno, hemos llegado al día de hoy. Estamos culminando con nuestro programa número 3 de Como una Escuela, un espacio formativo. Esperando que nos acompañen cada lunes de 10 a 12 el mediodía por tu emisora Oye Ven 106.9 FM. Gracias a todos por su activa participación. Buen provecho a todos los compañeros. Y bueno, recuerden nuestras redes sociales, nuestros teléfonos para comentar acerca de nuestro programa y de algunas sugerencias que tengan ustedes con respecto a los nuevos trabajos que estaremos presentando. En los controles, Nicolás Nazar, edición y montaje Luis Rivas, coordinación de programación Angélica Miró, dirección general Francisco Tobar, producción general Gabriela Zavala y Rosary Canelones, moderadores Gabriela Zavala, Jairo Pineda y su servidor Mariano Rondón. Le damos las gracias por estar aquí con nosotros en este tercer programa y recordándole, ¿verdad?, que la emisora hecha en colectivo bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano Me Ven es Oye Ven 106.9, recordándole que nuestra página web www.oyeven.com, nuestro Twitter @oyevenpisoradio, Instagram @oyevenpisoradio y Facebook Oye Ven 106.9 FM. Le deseamos que pasen un feliz día.
Para África.
Guajira, Guantanamera, Guajira.
Por ahora nos vamos.
Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana para seguir en este encuentro de saberes.
Educación liberadora.